Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Volveremos a hablar de las actuaciones que se llevan a cabo en el Museo Histórico de Salobreña para su remodelación completa respecto al museo que habíamos conocido hasta hace algunos años y que de hecho se encuentra cerrado desde hace un tiempo. Ha finalizado una de las etapas de la obra para comenzar ya con la definitiva. Seguiremos hablando también del corte de la autovía A44 entre Granada y Motril. Otros temas que abordaremos tienen que ver con la agricultura. Conoceremos datos sobre las previsiones de la campaña de la chirimoya que está comenzando, pero también vamos a hablar sobre una jornada agrícola que tendrá lugar en la costa granadina el mes próximo. Más cuestiones tienen que ver con el balance de la temporada de playas en el Muñécar, también algunos eventos deportivos y con una campaña solidaria en la cual está implicada Salobreña. Mejor si los temas más destacados de este informativo lo resumimos en titulares. Tras la conclusión de las obras previas, arranca la musealización del Museo Histórico de la Villa. El PP afea falta de transparencia sobre el corte total de la A44 por las obras en el viaducto de Rules. La campaña de la chirimoya prevé una recolección de unas 45.000 toneladas de frutos hasta mayo. Mancomunidad, Puerto y Agrobank organizan la primera jornada sobre la agricultura en la costa tropical, desafíos y retos. Almuñécar destaca el cierre de la temporada de playas 2025 con más bañistas, menos incidencias y máximas garantías de seguridad. La Policía Nacional celebra la primera carrera solidaria Ruta 091 en Motril con unos 900 participantes, mientras que la Herradura reúne 400 en su travesía a nado. Una campaña recauda productos esenciales para la ciudad cubana de Baracoa en Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El proyecto de reforma del Museo Histórico de Salobreña, que se iniciará a comienzos de agosto, ha concluido la fase de obras previas para dar lugar a la instalación de los elementos museísticos que formarán parte de su contenido. Con un plazo de ejecución de 2 meses, la actuación en el edificio del antiguo ayuntamiento en el casco histórico comenzó a principios de agosto con las obras previas de adecuación del recinto que acaban de concluir. A partir de ahora se desarrollarán los trabajos de musealización propiamente dichos, con la instalación de los distintos paneles, elementos interactivos y restos arqueológicos seleccionados para ser expuestos. Esta primera fase de musealización, que incluye la primera planta del inmueble y también la antigua cárcel situada en el subsuelo, tiene un presupuesto de 61.710 euros, financiado a través de la subvención Monitur de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, destinada a municipios turísticos, unos trabajos que fueron adjudicados a la empresa Idios Media Estudio Creativo SL. Además de la adecuación como museo, la obra servirá para habilitar una oficina de atención ciudadana municipal para los vecinos del casco antiguo, descentralizando así el ayuntamiento, según destaca el alcalde de Salobreña, es Javier Ortega.
Ya tenemos finalizada las obras previas para la primera fase de musealización. En breve, con los fondos Monitur, pues comenzamos también, ya lo tenemos a licitar y adjudicar la fase de musealización, la primera fase de musealización, pero había que darle este soporte, que era un soporte previo, pues para que luciera con todo su esplendor esta primera fase del museo, con lo cual en breve lo vamos a tener abierto, lo vamos a tener a disposición de todos los vecinos y vecinas del municipio y de todos aquellos que lo quieran visitar. Con esto se pone también en valor la cárcel con estas actuaciones. Aparte, esto va más allá de un simple museo, se hace con la perspectiva de que tengamos un centro de atención inmediata a los vecinos y vecinas del casco antiguo.
Esta actuación se considera como la primera fase del proyecto ya que en una segunda prevista a futuro se pretende incorporar al recorrido también la segunda planta del edificio. Se espera que estos trabajos estén finalizados para el 30 de septiembre, según lo previsto en la convocatoria de subvención. La actuación se centrará en la musealización del sótano, donde se sitúa la antigua mazmorra, la entrada lobby del museo y la planta primera del edificio, que contarán con tecnologías de vanguardia como realidad aumentada, hologramas, simuladores, pantallas táctiles, audiovisuales interactivos y escenografías temáticas. Además de reproducir objetos y ambientes del pasado, se incorporarán maquetas, elementos gráficos retroiluminados, módulos expositivos versátiles, zonas de consulta digital y audiovisuales de gran formato. El vicesecretario del Partido Popular de Granada, Antonio Mansilla, lamentó este domingo la falta de transparencia e información en torno al corte total de la autovía A44 previsto por el Ministerio de Transportes a partir del próximo 9 de septiembre con motivo de las obras de reparación del viaducto de Rules. En un comunicado, el dirigente popular manifestó en esa línea que no es de recibo que nos hayamos enterado por los medios de comunicación. Nos parece inaceptable, dice, tratándose de una vía de tanta importancia para la movilidad diaria en la comarca de la Costa Tropical y de la provincia de Granada. Ha incidido, lo que pedimos es información, coordinación y respeto institucional. No es de recibo que ayuntamientos y miles de usuarios no se enteren con claridad y tiempo de una medida de tal calado, insistió en criticar el representante del Partido Popular, es Antonio Mansilla.
Desde el PP de Granada lamentamos la falta de información y de transparencia sobre el corte de la autovía A44 por la obra del viaducto de Rules. Se podía haber preparado una reunión de coordinación desde el propio Ministerio, desde la propia subdelegación del Gobierno, para informar principalmente a los ayuntamientos y a los vecinos de la Costa Tropical. Por lo tanto, venimos a denunciar ese malestar que hay en la comarca de la Costa Tropical, de ayuntamientos, de empresarios, y lo que pedimos es información, coordinación y también respeto institucional por parte de la subdelegación del Gobierno y por parte del Ministerio.
Antonio Mansilla ha puntualizado que no se trata de cuestionar la necesidad de unas obras que garanticen la seguridad, sino el modo en el que se está procediendo. En este sentido, lamentó que se podía haber planteado una ejecución en diferentes fases, evitando un corte tan prolongado que nos aísla y perjudica, dice, gravemente a vecinos y empresas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La campaña de recolección de la chirimoya de la Costa Tropical prevé una producción de unas 45.000 toneladas de la variedad fino de jete hasta aproximadamente mayo de 2026, una extensión temporal en la recogida que no era habitual en un pasado reciente, pero que ahora sí lo es a causa del aumento de las temperaturas. Así lo indicó el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chirimoya de la Costa Tropical, Antonio Rodríguez, quien explicó que estas cifras, similares a las de las campañas anteriores, consolidan a la comunidad autónoma andaluza como la principal productora de Europa, con recolección en chirimoyos en los entornos de Almuñécar y Motril, aquí en la costa granadina. La razón de las modificaciones temporales para la recolección de los frutos tropicales es la temperatura, de ahí que en la línea contraria haya que recoger todos los mangos a la vez. Frutas Los Cursos, la empresa de Rodríguez, abría la campaña de la chirimoya, de la que espera recoger entre 7 y 8 millones de frutas el pasado 20 de agosto, mientras que el mango, con una producción prevista de entre 6 y 7 millones, empezaba a recogerlo el pasado lunes. Precisamente por la evolución de la climatología, las temperaturas más cálidas hacen que en alrededor de un mes o mes y medio todo el mango tenga que estar recogido. Más se prolongará la campaña del aguacate, con una producción prevista en esta empresa de unos 9 millones hasta el verano del año que viene. El próximo 8 de octubre tendrá lugar una jornada que analizará la agricultura en la costa tropical, desafíos y retos, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Azul de la Autoridad Portuaria de Motril. La actividad está organizada por la Mancomunidad de la Costa Tropical, el Puerto Motrileño y Agrobank de CaixaBank. Para la ocasión se han programado diferentes ponencias de gran interés. Tras el acto de bienvenida a las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto se va a hablar sobre el escarabajo presente en la zona. A las 10:45 será el turno del agua en el Bajo Guadalfeo y a las 11 y cuarto la ponencia será presente y futuro de la horticultura en la Costa Tropical. A las 11:45 será el turno de fruticultura, innovación y nuevas técnicas de cultivo para concluir a las 12:45 con una mesa redonda a la cual se ha referido el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, quien ha señalado esta mañana en la presentación de la jornada que dará muchísima visibilidad a la agricultura en nuestra comarca. Rafael Caballero.
Vamos a hablar de diferentes problemáticas que hay en la costa tropical, como puede ser el escarabajo, el uso del agua, y también vamos a hablar de los subtropicales y de la flota hortofrutícola. Acabaremos la jornada con una mesa redonda en la que participará la Junta de Andalucía, con Carmen Lidia Reyes, que es la delegada de Agricultura de la Junta en la provincia de Granada, con Masi Prado, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Alfeo, y con Fulgencio Torres, el presidente de la cooperativa El Grupo en Castel de Ferro, que también expondrá su experiencia y su, bueno, todo lo que ellos puedan hablar y valorar en esta mesa redonda, que por supuesto será un foro de debate donde también contestarán preguntas a los asistentes.
Por su parte, Francisco González, director general del puerto de Motril, ha remarcado la importancia de esta jornada para el desarrollo de la agricultura, fuente principal de la economía de la costa.
Quiero disculpar la presencia del presidente, que ahora mismo se encuentra desembarcando en Zurich por un tema de agenda importante. Y bueno, agradecer en nombre del presidente tanto a la Mancomunidad de Municipios como a la Junta de Andalucía, como a Caixa, por contar siempre con la autoridad portuaria para hacer estas jornadas, que creemos que son importantísimas para el desarrollo de la agricultura, fuente principal de la economía de nuestra comarca.
Juan Mateo Espinosa, delegado de la Costa Tropical Alpujarra de CaixaBank, ha mostrado su gratitud a la Mancomunidad por impulsar una jornada tan importante para el presente y el futuro de la agricultura de la Costa Tropical, que es, junto al turismo, el motor económico de la comarca, según ha manifestado Juan Mateo Espinosa.
Yo creo que este evento no es más que unificar criterios de cuáles son los desafíos de la costa tropical en la agricultura, cuál es la situación actual y qué podemos hacer entre todos, y digo entre todos, directa o indirectamente, por nuestra agricultura, ¿no? Y nosotros en CaixaBank lo hacemos nuestro, ¿no? Desde Agrobank, CaixaBank, creemos firmemente en la comarca, creemos firmemente en la agricultura y creemos que va a ser un punto de encuentro donde podamos sacar conclusiones, ¿no? Conclusiones donde podamos ayudarnos, donde personas, como decía Rafa, ¿no?, decía Francisco, que van a estar en el evento, nos van a ayudar a dar esos pasos adelante que necesita la agricultura.
Los organizadores han invitado a todos los agricultores y empresarios que quieran participar en la jornada, para lo que deberán inscribirse con antelación debido al aforo reducido del recinto. Lo pueden hacer en la página web de la Mancomunidad, www.costatropical.es, a través de un sencillo formulario.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar destaca el cierre de la temporada de playas 2025 con más bañistas, menos incidencias y máximas garantías de seguridad. Informa Manolo Guirado.
En el cierre de la temporada de playas 2025, el Ayuntamiento de Almuñécar ha hecho un balance positivo, destacando el trabajo realizado por el dispositivo de salvamento y socorrismo, así como el de limpieza y de seguridad. El servicio ha estado formado por 44 personas, entre socorristas, técnicos sanitarios y coordinadores, y ha contado con 2 motos de agua, un quad, 3 vehículos de intervención rápida, 2 ambulancias y un vehículo 4x4, además de 9 sillas anfibias para personas con movilidad reducida. La concejal de playas, Lucía González, ha destacado que el buen tiempo, el estado óptimo de la mar, la cobertura de las playas y la labor preventiva han dado como resultado no solo un incremento en el número de usuarios de las playas exitanas, sino también una disminución en el número de asistencias, que mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. Ha subrayado que la seguridad en playas se ha licitado este año con una inversión de casi 470.000 euros anuales y se implementará el próximo año con una ampliación del servicio en el mes de septiembre. Con referencia a las incidencias, González ha explicado que no ha habido que lamentar una víctima mortal en las playas exitanas, registrándose 1.368 incidencias leves y 33 graves, en las que 31 personas han necesitado traslado en ambulancia. Además de la seguridad, Lucía González ha destacado también la labor realizada por el personal de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento y limpieza, compuesto por 25 operarios apoyados por los correspondientes medios mecánicos y las 2 embarcaciones dedicadas a la limpieza del agua del mar durante los meses de julio y agosto. Es Lucía González.
El balance en las playas sexitanas ha sido muy positivo este año, con más bañistas y menos incidencias. Yo creo que el buen tiempo, el estado óptimo del mar, la excepcional cobertura que hemos tenido en las playas, las labores preventivas a cargo del Servicio de Salvamento y de Socorrismo han sido fundamentales. Quiero destacar ese trabajo realizado por quienes han formado parte del dispositivo de playas, como han sido Marsave, que se ha encargado del salvamento y socorrismo, la empresa Fomento Construcción y Contrata, que es la concesionaria de mantenimiento y limpieza de playas. Agradecer a la Guardia Civil, Policía Local, a Protección Civil, a Bomberos, a la empresa encargada de la vigilancia de las motos de agua a través del dron.
Para finalizar, González ha recordado también los aspectos cualitativos de las playas sexitanas, con la renovación de las banderas azules, la Q de calidad y la ISO 14001, y que por primer año cuentan con la bandera de la S de sostenibilidad turística, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española en las playas de Velilla, Puerta del Mar, San Cristóbal, Marina del Este y La Herradura, como certificación del buen estado de nuestras playas.
Las Juventudes Socialistas de Motril han celebrado este fin de semana su congreso local, una cita en la que se ha elegido una nueva dirección encabezada por Jaime Fernández, quien toma el relevo a Belén Palomares. La organización socialista motrileña se renueva con un proyecto que busca reforzar la voz de la juventud frente al retroceso, dicen, en derechos y servicios públicos que sufre en la ciudad, donde apenas hay iniciativas para las personas jóvenes y la comunidad autónoma, en donde se ponen trabas a las ayudas al alquiler de vivienda y se deja de apoyar a la educación universitaria pública en beneficio de la privada. Jaime Fernández ha sido elegido como nuevo secretario general con el apoyo unánime de los militantes. La cita contó con la participación de un numeroso grupo de jóvenes de la agrupación local y con la presencia de los secretarios generales provincial y del PSOE local, Jorge Ibáñez y Paco Cantalejo, a quien acompañaban también los vicesecretarios generales Menmi Sáez y Alex Toquero, además del secretario de organización, Pepe Cañete. Fernández, militante comprometido desde hace años con las juventudes socialistas y con los movimientos sociales de la ciudad, dicen desde el PSOE, releva a Belén Palomares al frente de la organización. En su intervención, agradeció a la secretaria general saliente, cuya gestión ha sido aprobada por unanimidad, su trabajo y dedicación durante estos años y expresó la ilusión con la que asume este nuevo reto. Jaime Fernández aseguró que es un honor representar a la Juventud Socialista de Motril. Durante la asamblea también se eligió la nueva comisión ejecutiva local que acompañará a Fernández en esta etapa, un equipo de jóvenes preparados y comprometidos, según el PSOE, con el cambio que necesitaba Motril y de la que forman parte también Álvaro Ortega, Raquel Estévez, Esteban Navarro y Belén Palomares. Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Granada, Jorge Ibáñez, ha destacado en su intervención que con Jaime y su equipo, la juventud motrileña va a tener referentes que escuchen sus inquietudes y que trabajen desde la política local para garantizar igualdad de oportunidades, más derechos sociales y mejores servicios públicos. Gente joven, dicen, que defiende su hospital y la enseñanza pública.
Redacción Costa.
Hablamos ahora de deportes. Comenzamos hablando de La Herradura, que celebró su gran travesía a nado ayer con casi 400 participantes.
En clave deportiva, la Bahía de La Herradura volvió a ser escenario de una de las citas más esperadas del verano, sin duda, la travesía a nado, que este año reunió a cerca de 400 participantes en una jornada marcada por el buen ambiente y el mar en calma. La competición arrancó a primera hora de la mañana con la prueba infantil de 500 metros, en la que destacaron Fernando Jaén Martínez y Emma Repiso Morales, ambos del Club Universidad de Granada. Pasado el mediodía, fue el turno de los adultos que afrontaron un recorrido de 1.500 metros desde Cerro Gordo hasta la meta situada en Peña Parda. El primero en cruzar la línea de llegada fue Martín Sicilia Blanco, del Real Club Náutico de Motril, con un tiempo de 27 minutos y 15 segundos. En categoría femenina, la más rápida fue Elena Rodríguez García, del Club Deportivo Inacua Antonio Prieto, que completó la distancia en 30 minutos y 7 segundos. Además de los galardones por los tres primeros los clasificados de cada categoría se reconoció a los nadadores de mayor edad, a los participantes con discapacidad y a los mejores tiempos locales. En este apartado, Juan Carlos Olmo Hinojo, del triatlón nazarí del Muñécar, se impuso entre los hombres, seguido de Javier Holgado y José Jiménez González. En mujeres, la vencedora local fue María Eugenia Díaz Gañán, acompañada en el podio por Kimberly Harwood y Carmen Albaladejo. La travesía a nado Bahía de la Herradura es la penúltima prueba del circuito provincial de la Diputación, compuesto por 8 competiciones en playas y embalses de la provincia.
Y continuando con el deporte, la Policía Nacional celebró este domingo en Motril la primera edición de la carrera solidaria Ruta 091, a la que han concurrido 900 participantes entre adultos e infantes. El recorrido de 5.091 metros para la categoría absoluta y 1.600 metros para la infantil comenzó en la Rambla de las Brujas y transcurrió por la periferia de la localidad sin incidencias, según explicó la policía en una nota. También tuvo lugar una exhibición de medios policiales en la que participaron los guías caninos y los grupos operativos especiales de seguridad, GOES. Los beneficios obtenidos con esta iniciativa irán íntegramente destinados a la asociación Down Granada. A las 10 de la mañana se dio el pistoletazo de salida para la carrera a favor del proyecto promoviendo la actividad física para un envejecimiento saludable de la asociación Down Granada. Media hora antes se había celebrado la carrera infantil, según detalló la Policía Nacional, donde se ha valorado que esta jornada ha transcurrido en un ambiente festivo y convocó a 900 participantes entre adultos y niños, algo que, en opinión del cuerpo policial, habla de la buena acogida que tuvo la iniciativa solidaria en la localidad motrileña. Desde la policía destacaron que este éxito acompaña al que en el mes de junio tuvo también la sexta edición de la misma carrera, que se celebró en la capital granadina, donde se reunieron más de 1.300 participantes. A lo largo de la mañana, los asistentes a la carrera y público en general pudieron disfrutar de la exhibición de medios policiales, una exhibición llevada a cabo por los guías desplazados desde Málaga junto a sus canes. La jornada finalizó con la entrega de trofeos, habiendo sido premiados en la categoría absoluta los 3 primeros, que cruzaron la meta en sus modalidades masculina y femenina. Se reservó también una categoría especial donde se premió a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como Policía Nacional y Guardia Civil, también Policía Local, Policía Portuaria, Bomberos y Fuerzas Armadas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Una campaña recauda productos esenciales para la ciudad cubana de Baracoa durante las próximas 2 semanas en Salobreña.
La Asociación de Amistad con Cuba, Baracoa Almuñécar, ha puesto en marcha una campaña de recogida de donaciones con motivo de un viaje solidario previsto entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre a la ciudad cubana de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. El objetivo de la iniciativa es reforzar los lazos de hermanamiento entre ambas localidades y entregar ayuda material en hospitales y centros educativos de la zona. Baracoa, con unos 80.000 habitantes, basa su economía principalmente en la agricultura y en menor medida en el turismo. La campaña también busca que los cubanos puedan tener acceso de productos que escasean en la isla por la situación precaria que afecta al país. Isabel Cobos, integrante de la asociación, ha detallado que la aerolínea con la que van a viajar les permite transportar hasta 500 kilos de material sin coste adicional. Entre las prioridades de recogida figuran medicamentos esenciales, leche en polvo, artículos de higiene y material escolar. También se aceptan aportaciones económicas para la compra directa de productos o para sufragar los gastos logísticos de traslado a Madrid. Es Isabel Cobos.
Quisiéramos pedir a las personas que viven en Salobreña que saquen esa capacidad solidaria que tantas veces han demostrado para colaborar con el pueblo cubano. Y entonces, a lo largo de este viaje, además de conocer la zona, vamos a visitar 4 hospitales, varios centros educativos, una biblioteca, una casa maternal, y le vamos a entregar leche en polvo a los hospitales, medicinas, material sanitario, material escolar, porque es que el pueblo cubano lo está pasando mal. Tiene carencia de productos básicos para la vida y para el funcionamiento de una sociedad compleja como es la actual, pues como es el aceite, jabón, el combustible, las medicinas.
Cobos ha subrayado que la intención es llevar esperanza y alivio a familias que atraviesan serias dificultades y recuerda que cualquier colaboración, por pequeña que sea, ayudará a mejorar la vida cotidiana de muchas personas en Baracoa. En Salobreña se han habilitado dos puntos de recogida, las Casas de la Cultura de Salobreña y La Caleta, donde podrán depositarse las donaciones de lunes a viernes en horario de mañana. También han habilitado el correo solidaridad.baracoa@gmail.com y el teléfono 666-002-101. Repetimos, 666-002-101.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Almuñécar despidió este domingo a Paco Ariza, dinamizador de las artes a través del colectivo Arte Sur. El tanatorio sumaquero de Almuñécar se llenó este domingo de amigos y compañeros de Paco Ariza para despedirlo y rendirle homenaje tras fallecer este fin de semana. Ha sido una persona que ha marcado una etapa importante en la vida cultural de Almuñécar a través de la Asociación Arte Sur que presidió. Impulsó varias iniciativas relacionadas con la pintura y la escultura, especialmente. En esta etapa promovió numerosas exposiciones de artistas locales e internacionales, encuentros de pintores de distintos países e incluso continentes, la exposición de pinturas sobre antenas parabólicas en la fachada del ayuntamiento, además de exposiciones colectivas de artistas sexitanos en otras localidades de Andalucía, entre otras. Se fue un referente destacado del arte local que supo aunar esfuerzos y fomentar el colectivo sexitano, además de atraer a otros artistas que descubrieron Almuñécar a través de la pintura y de Arte Sur. Radio Salobreña tuvo una estrecha relación con él durante su presidencia a través de numerosas entrevistas cada vez que esta asociación organizaba eventos culturales. Descanse en paz, Paco Ariza.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Almuñécar puso este domingo el broche de oro a la 17ª edición del Festival Internacional de Teatro Grecolatino Sexy Firmum Iulium, que durante 4 intensos días reunió a más de 3.000 personas en torno a la cultura y las artes escénicas. El concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, mostró su satisfacción por haber vivido una edición inolvidable que ha vuelto a demostrar la pasión del público sexitano y visitante por el teatro clásico, verdadero motor y razón de ser de este festival, según dijo Alberto García Gilabert.
Más de 3.000 personas han pasado durante estos 4 días, símbolo de que el festival sigue creciendo y afianzándose como un punto fuerte en la cultura, no solo de nuestra localidad, sino de toda la provincia. Han pasado por nuestro escenario pues obras de primerísimo nivel, recién estrenadas en el Festival de Grecolatino de Mérida, y que después han iniciado su gira ya nacional e internacional por Almuñécar después.
Mención especial ha dedicado a Antonio Cantudo, director y programador del festival, por su pasión y entrega desinteresada que un año más han hecho posible, dice, este éxito colectivo. Ya nos metemos en la agenda cultural. Hablábamos antes justamente de la Asociación Arte Sur, que tiene en marcha a lo largo de todo este mes una exposición en la galería, situada junto a la Plaza de la Constitución de Almuñécar, este espacio expositivo que tiene justamente Arte Sur, en este caso con Kitty y el Mar. Ese es el título de la muestra de Kitty Sant'Angelo, que tiene lugar hasta el próximo 30 de septiembre. Se puede visitar de 11 a 14 y de 19 a 22 horas. Recordar también que aquí en Salobreña tiene lugar esta tarde de 17 a 21 horas una nueva jornada de donación de sangre, también de plasma, así que todos aquellos que sean ya donantes y aquellos que quieran comenzar a hacerlo pueden simplemente pasarse por el hall del Ayuntamiento de Salobreña para realizar su donación. Más asuntos de la agenda pasan por Motril, que en este caso nos propone la última actividad del ciclo Noches de Patrimonio Vive un Verano Diferente, con salidas para conocer el patrimonio motrileño en horario nocturno a las 9:30 desde la Oficina de Turismo de Motril mañana martes. Tiene lugar entonces la última de estas salidas que se han venido desarrollando durante todo el verano desde comienzos de julio. Tenemos también en Motril la exposición de arte textil de Ana Cuevas, que se puede visitar en el Centro de Arte Hernández Quero. Y si nos vamos hasta Torrenueva, tenemos varias actividades para disfrutar en El Aljibe, que en este caso nos trae dos exposiciones, una de ellas a cargo de Ana María Mingorance, bajo el título De Raíces, la otra, La Metamorfosis de los Almendros, de Alfonso Garrido. Ambas tienen lugar hasta el día 14 de septiembre. En las diferentes salas del aljibe se pueden visitar de lunes a viernes de 20 a 23 horas y los sábados y domingo en ese horario, pero también de mañana de 10:30 a 13:30. También tiene lugar con los mismos horarios y hasta el mismo día otra muestra en el aljibe, en este caso las fotos del segundo certamen de fotografía Paco del Pino, Mi Rincón Favorito. Son las actividades que nos propone Torre Nueva junto a un encuentro literario, en este caso con la presentación del libro de Jesús García Calderón, Condición Partisana, una actividad que es presentada por Antonio Carvajal, prevista para el próximo miércoles 10 de septiembre. Será a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Eduardo Castro. Hasta aquí la agenda de la costa tropical. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se esperan este martes en la provincia cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos dispersos en las sierras, temperaturas en descenso generalizado, vientos de flojos a moderados de componente oeste más intensos en el litoral. Aquí en la costa la máxima alcanzará los 27 grados, la mínima los 19. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.